Y entonces Efesios capítulo 4 versículo 11 nos dice lo siguiente. Dice: entonces ya no seremos inmaduros en el Señor, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Y en realidad yo le he recordado que las prédicas no son para hacerlo sentir más mal, sino es para darnos este crecimiento del cual está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso. Es una herramienta, es algo que tomo en mis manos y digo: ok, ya me enseñaron cómo usar esta herramienta de ser más como Jesús, ahora lo voy a poner por obra, voy a hacer algo al respecto con ello. Y a lo mejor nos tome un día, a lo mejor nos tome una semana, a lo mejor nos tome todo un año para poder llegar a este punto donde somos más y más como Jesús. Y Lucas capítulo 6 versículo 40 dice lo siguiente: los alumnos no son ¿qué? ¿No son qué? ¿Superiores a quién? Interesante. Porque hay algunos estudiantes que a lo mejor sí consideren que saben más que el maestro. Pero aquí nos aclara y nos dice que los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que completa su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Sí? ¿Le dieron una hojita? ¿Sí le dieron una hojita? Si alguien me hace llegar una de esas hojitas, se lo agradecería para irle indicando dónde. Gracias, Octavio. Para irle indicando dónde puede escribir usted ahí. Por ahí la dejé yo, ahí en la parte de atrás la mía, pero no hay problema. Entonces usted puede escribir ahí Lucas 6:40, abajito de Lucas 6:40. Completar el entrenamiento. Completar el entrenamiento es ser reparado y preparado. Reparado y preparado. Porque cuando venimos a Cristo, no venimos ya así como ya listos, ¿no? No venimos con todo ese conocimiento, aunque la Biblia nos dice que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero no venimos con todo ese conocimiento. Venimos dañados, venimos lastimados, traemos diferentes cosas. Y es como una red. El que va a pescar, eventualmente después de tanto uso, tiene que componer la red, la tiene que remendar. Y entonces venimos a Cristo y venimos a ser reparados. Dios nos viene a reparar, no reparar como un caballo, reparar de remendar. Y cuando somos reparados, entonces vamos a después ser preparados. Y este es el trabajo del discípulo, el ser entrenado por completo, para ser formado por completo, para ser más y más como Jesús. Este es el trabajo del discípulo, el ser entrenado, ¿cómo? Voy a ser entrenado por completo. ¿Para qué? Para ser formado por completo. ¿Cuántos de ustedes nacieron manejando? ¿O nadie? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero no hay nadie. Porque para que usted pueda manejar un vehículo, alguien le tiene que entrenar. Usted no nada más se sube al carro y dice: pues yo veo que mi papá le hacía así, nada más le prendo y le moví aquí. Ah, pues está muy fácil. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes les metieron un coscorrón o dos cuando estaban manejando? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué es un coscorrón? Deja de decirte, Javén. Un zape. A lo mejor dije coscorrón y un zape. ¿Qué es un zape? Cuando le pegan a... Ese es un zape, ¿no? Cuando te dan en la parte de atrás un zape. Todos de alguna manera u otra, a lo mejor no fue con un zape o un coscorrón, pero písale, enfrénale, así no, métele el clutch. Algunos ya no saben manejar estándar, pero se requiere movimiento ahí. Y y bueno, y tenemos que ser entrenados para poder formar o para poder manejar, ¿no? En este caso. Este entrenamiento es de toda una vida. El entrenamiento del cristiano en realidad es como si nunca dejásemos de aprender de manejar. Como que sigues aprendiendo y sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Siempre tienes fases continuas en tu vida donde algo sigue trabajando en el discípulo. Así es con nosotros. Como discípulos de Jesús, nunca dejamos de aprender. Y sí, de vez en cuando yo creo que Dios sí nos da un zape o, no, o dos, pero es necesario. A ver, a lo mejor yo soy un poquito más brusco que Dios, ¿verdad? Yo sí le he dado uno o dos zapes a mi hijo, porque ya está así como, oye, ya no estás agarrando la onda. Pero ¿de qué estamos hablando? Este círculo del que hemos estado hablando, el pastor Tim compartió con ustedes acerca de descubrir. Luego, cuando me enfermé, compartió un poquito más acerca del desarrollo y habló acerca de cómo es necesario que en el desarrollo se pasen por conflictos y por diferentes situaciones para poder aprender. ¿Sí? Todos recuerdan esa prédica, y si no lo recuerda, es necesario que a lo mejor usted lo escuche en línea. ¿Cuántos saben que en línea tenemos una página web? ¡Oh! ¿Sí? Si usted no sabía, la mitad de ustedes a lo mejor no sabían, tenemos una página web sm4.org, y usted puede buscar ahí no solamente las actividades que tenemos en la iglesia, pero también puede escuchar la prédica. Si usted dice, yo voy a salir con mi familia, no escuché la prédica, pero quiero estar al tanto y quiero estar al corriente de lo que está sucediendo en la iglesia, lo puedo escuchar. Así es que puede aprovechar el escuchar esta prédica del desarrollo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del desplegar. ¿Qué es desplegar? Es el desenvolverse. El desplegar es el manifestar una cualidad. Algo que ya se desarrolló y luego lo desenvuelves, lo pones por práctica. Y el descubrimiento y desarrollo tiene que ver con el trabajo interior. Cuando hablamos de descubrir, estamos hablando de que Dios empieza a trabajar cosas en mi vida y me empieza a enseñar cosas, y ese es el descubrir en mi vida. Y el desarrollo, igual, hay cosas que Dios quiere ajustar en mi vida y que necesito aprenderlas. Pero el desplegar tiene que ver con el salir al mundo, con poner en práctica, con hacer algo con lo que ya aprendí. Y esto nos debería de recordar la instrucción que Dios nos da cuando nos bendijo en el principio. Tuvimos una gran serie acerca de esto, del el ser fructíferos y multiplicarse, porque en realidad eso es lo que hacemos. Dios nos da algo, pero para que yo pueda multiplicarme, yo tengo que dar. Y de igual manera, cuando hablamos acerca de este descubrimiento y del desarrollo, necesito desplegar, necesito soltar. ¿Cuántos recuerdan a Marta? Órale. Sí, Siri está atenta. Siri hace eso de repente. ¿A usted no les ha pasado? Estoy yo teniendo una plática con mi esposa y de repente dice Siri, ¿qué pasó? Y yo, uy, ¿qué pasó de qué? Yo no te estoy hablando a ti. Fui yo. Pero hablando acerca de Marta y María, dice que Jesús se presenta ahí a la casa de Marta y María, y Marta se encontraba bien ocupada, muy, muy ocupada. Estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para servir al maestro en una forma exterior, para que él viese lo que había en su casa. Estaba recogida, barrida, trapeada. A lo mejor ahí fue cuando inventaron el pinol, algo así. Y hizo todo eso, ¿no? Ya está la casa, pero y Marta le reclama a Jesús, oye, ¿por qué no le dices a mi hermana? Pues que me ayude a trapear por lo menos, ¿no? Yo ya barrí, ya recogí, pero ella no quiere hacer nada. Y estaba demasiado ocupada para poder desplegarse. Se había ocupado tanto en las cosas. Se había ocupado tanto que no estaba poniendo atención en lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces, mientras yo descubro y me desarrollo, encuentro que hay una transformación dentro de mí. Cuando estoy descubriendo, tomo la palabra de Dios, la agarro, la hago mía y hago algo al respecto con ello. Ese es el descubrimiento y el desarrollo. Puedo tomar cualquier versículo, puedo decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el enemigo viene a mentirte y te viene a decir que Dios no te ama. Y dices tú, no. La Biblia me dice que Dios me amó. Yo soy parte de este mundo. Y entonces, no solamente tomaste lo que descubriste, el descubrimiento para nuestra mente, para que se desarrolle ahora nuestra mente y hagamos algo con ello. Y eso es una transformación adentro. Pero salgo de una espiritualidad estéril y entro a una espiritualidad fructífera. ¿Todos queremos eso o no? ¿Sí? A ver, dígame, ¿sí o no? Sí. Juan capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed. ¿Cuándo? Usted toma agua y le da sed. Pero Dios dice: los que toman de mí no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos, o sea, dentro de nosotros, y les da vida eterna. Es algo que brota, es una fructividad hermosa que no fue diseñada para estar estancada. ¿Cuántos conocen las piletas? Si usted ha vivido en México o conoce, son unos cuadros grandes de estaba tratando de pensar cómo describirlo para aquellos que no conocen una pileta. Imagínese una alberca, pero afuera, para algunos, ¿no? Y a un lado de una pileta usualmente se ponía un lavadero, es un cuadro grande, tabiques, y se le echaba agua. Pero para aquellos que han vivido en México, que conocen algo de la cultura mexicana, usualmente tenías que lavar tu pileta, ¿sí o no? Se tenía que lavar, ¿por qué? Se empezaba a hacer verde, se empezaba a hacer mojo. De la misma manera Dios es con nosotros. Nos ha derramado agua de Él, pone cosas en nosotros que necesitamos desplegar, soltar, dar a otros. El desarrollo del que hemos aprendido, lo que hemos vivido, es con el fin de compartirlo con alguien más. Necesitamos compartirlo con alguien más. Entonces, cuando habla este versículo acerca de que Dios ha derramado agua en nosotros, es para compartirla con alguien más. Juan capítulo 7, versículo 38, dice: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua viva. La duda siempre está en que yo no estoy en el nivel que tengo que estar. Todavía no puedo compartir, todavía no puedo darle a otros. Pero la Biblia no nos habla acerca de eso. Sí, nos habla de que seguimos aprendiendo, nos seguimos desarrollando, pero usted tiene mucho que dar, porque dice ahí que de su corazón, o sea, diga conmigo, de mi corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces, el desplegar sucede cuando me uno a Dios, cuando soy uno con Dios, en su misión para este mundo. No puedo soltar lo que tengo si no me uno a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es el que todos sean salvos, que todos conozcan del amor de Cristo. Mire, Siri is not available, dice. Qué chistoso, ¿verdad? Ay, Siri, qué metiche. Entonces, contestemos lo siguiente. ¿A quién despliega Dios? ¿A dónde vamos a ser desplegados y cómo somos desplegados? ¿Qué es esta terminología? ¿Cómo sucede? Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? Y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es, ¿cómo? Es grande. Pero los obreros son, Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más que a sus campos. Y luego dice, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de. Yo creo que si yo fuera oveja, yo no me saldría del redil, ¿no? Especialmente de noche. Y este versículo como que se escucha así, ¿no? Como que, en medio de lobos. Entonces, ¿a quién despliega Dios? Es importante notar que Jesús no solo envió a sus 12 amigos más cercanos al ministerio, pero añadió a 70 más en esta gran comisión. Porque a veces pensamos que esta responsabilidad nada más fue de los discípulos, pero hay versículos y versículos que nos confirman y nos dicen que no, que verdaderamente Dios nos envió también a nosotros. No sabemos quién eran estos 72 discípulos, pero también menciona que había mujeres entre ellas. Dos capítulos antes menciona que había mujeres que daban recursos, que estaban dando de su tesoro para que el evangelio se expandiera. Y luego dice, y Jesús dice que la cosecha es, ¿cómo? ¿Cómo era la cosecha? Grande. Hay demasiado. Pero pregunta, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los que van a completar esto? Mire, nosotros nos pudiéramos enfocar como iglesia en estar descubriendo. Y es bueno, ¿qué es el descubrir? Bueno, ¿por qué no tenemos un servicio los miércoles para poder llevar a cabo diferentes actividades en donde nos dé, a lo mejor leemos la Biblia entera en un miércoles? Y eso sería el descubrir. Pero si nos quedamos enfocados nada más en descubrir, o sea, en llenar esto, ¿a dónde nos llevaría? Tú le puedes enseñar a alguien a manejar y nunca darle un carro, nunca darle acceso a un carro y decirle, qué bueno que ya sabes manejar. ¿Y mi carro, papá? ¿Y la Cheyenne, papá? ¿Ves todas estas montañas, hijo, y todo esto? ¿Sí han visto ese comercial? Los agarra en curva a lo mejor. Pudiéramos quedarnos estancados en la Cheyenne, en el saber manejar, pero no hacer nada con ello. El descubrimiento lo tenemos, pero no hay un desarrollo aquí. Eso fue la semana pasada, la prédica la semana pasada. Pero como ya fuimos desarrollados en diferentes áreas, como iglesia necesitamos ahora soltar lo que Dios nos ha dado. Si Dios ha hecho una transformación en ti, entonces estás listo para que haga una transformación a través de ti. Algo hizo, no lo podemos negar. No podemos decir, no, es que Dios no ha hecho nada conmigo. ¿En serio? A lo mejor no hemos permitido que Dios haga algo con nosotros, pero algo ha hecho en nuestra vida. Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Dios siempre está haciendo algo. Dígale que está a su lado. Dios siempre está haciendo algo. Despiértelo un poquito. Dile, ya casi terminamos. Juan capítulo 14, versículo 12 les dijo, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo. Y luego dice algo muy interesante. Y aún mayores. Tiendo a veces enfatizar eso así con mis hijos y les digo, ¿qué te dije? Como que Dios quisiera que nosotros a veces hiciéramos la pausa en las cosas en la Biblia, porque no sabemos estos versículos. Y la Biblia dice que haremos las obras que Él ha hecho. Ok, ¿qué más dice? No sé. O lo hemos leído, pero no lo hemos creído. Y aún mayores. Jesús dijo esto, y cuando dijo esto no estaba diciendo, oren para que haya más pastores en el mundo. Dijo, pastores ahí. ¿Qué dijo? Obreros. Yo me considero un obrero. Y no está hablando acerca de aquellos que se dedican a la profesión de buscar de la palabra de Dios. Cuando estaba hablando acerca de eso, no estaba diciendo, oren para que haya más gente que estudie la teología. Estaba hablando de gente que tuviera la disposición de trabajar. Santa María Foursquare del segundo servicio es una iglesia que está dispuesta a trabajar. Eso es lo que somos. Eso somos, iglesia. Recuerde, yo solamente le estoy dando herramientas, no le estoy diciendo lo que usted no está haciendo. Le estoy recordando de lo que usted ya es, de lo que Dios ya nos ha dado, para que usted lo lleve a casa y diga, sí, es cierto, es tiempo de trabajar. Entonces, ¿en dónde desplegamos? ¿Dónde nos desenvolvemos? Jesús nos envía donde Él está a punto de trabajar. Él está a punto de hacer algo. Si me lo puedes poner por ahí, Jazz. Jesús nos envía donde Él está a punto de trabajar, a punto de hacer algo. Para que usted lo escriba ahí. ¿A dónde nos va a desplegar Dios? Vamos a ser desplegados a donde Él está a punto de hacer algo. Jesús los envió de dos en dos delante de Él. Y dice, a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Nosotros aprendimos algo muy, pero muy interesante en el instituto, que era acerca de, le hablamos a Dios, en este caso vivimos a la ciudad de Santa María, le hablamos a Dios acerca de Santa María. Escuche bien esto. O sea, voy a orar, voy a pedir, le voy a hablar a Dios acerca de Santa María para después hablarle a Santa María de Dios. Voy a hablarle a Dios acerca de Santa María y después voy a hablarle a Santa María acerca de Dios. Él estaba enviándolos a donde Él ya estaba pensando visitar. Yo creo que Dios está pensando visitar Santa María. Nos ha dado diferentes actividades en la ciudad donde hacemos alcances. El 29 de marzo tenemos una gran oportunidad para desplegarnos, una gran oportunidad para sembrar y para cosechar, porque hay corazones que ya están listos. Déjeme hablarle de 5 áreas en donde desplegarnos. Número 1, en la casa. Nos podemos desenvolver en las cosas que Dios nos ha dado en la casa. Yo creo con todo mi corazón, y mi esposa me recuerda acerca de esto, nuestra iglesia empieza en casa. Y me dice: yo soy tu primera ovejita, comienza conmigo. Y luego le hacen: ve, no sé. Le digo: ah, sí, cierto, sí eres. ¿Dónde? No me hagas reír. ¿Dónde nos vamos a desplegar? En nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la iglesia y en el mundo. Dios quiere que lo que nos ha dado lo podamos compartir en cada uno de estos lugares. Somos como las piletas de México, y si no conoce una pileta, Google it, dicen en inglés. Búsquelo, piletas de México. A lo mejor tenga que poner piletas antiguas de México, porque ya no existen, ¿verdad? Ahora están los rotoplas. Piletas de casa, exactamente, gracias. Somos la pileta, algunos más chicas que otros, o algunos más grandes que otros, con el fin de que entre el agua y fluya, y que de vez en cuando tiene que vaciar todo el agua, ser lavada con cloro y con pinol, ponerle el tapón otra vez y volver a llenar la pileta. Y así somos nosotros. Hay momentos, iglesia, que hemos estado tanto en el cristianismo, que hemos estado en el conocimiento, lo recibimos, lo ponemos aquí y decimos: qué bueno, ya tengo todo el conocimiento, y ahora, tan tan, ¿no? Desarróllate, haz algo con ello, y ya que te estás desarrollando, ahora comparte tu desarrollo, porque qué mejor de que podamos compartir de las experiencias que estamos viviendo, porque podremos hablar de lo que no hemos vivido. Usted puede hablar de las dificultades que ha tenido o de las dificultades que está teniendo. Y Dios lo permite. Y está bien. Déjeme decirle, todo va a estar bien. Es con el fin de que podamos darlo a alguien más. Y la verdad es de que no nos envía a lugares fáciles, eso sí. La vida es color de rosa. No lo es. A lugares donde es seguro y tal vez no haya de qué alarmarse. Nosotros, estando en Guanajuato, estábamos muy a gusto, muy tranquilos, y dijimos: qué bonito es todo. Y regresamos de Ixtapa y recién pasamos por una calle donde acababan de matar a alguien, y nosotros como: ¡ay, híjole! Que Dios guarde a Guanajuato y a México, y que Dios haga lo que tiene que hacer en México. Pero la Biblia nos dice que les dijo: ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando habla de lobos, estará hablando de personas que nos quieren motivar, ¿verdad? Personas que nos quieren ayudar. Personas que te dicen: qué bueno que eres cristiano, estaba esperando que tú vinieras a predicarme del evangelio. Oye, ¿dónde has estado toda mi vida? Personas que te quieren tragar, devorar. ¿Qué hace un lobo? Luego dice que le dieron un reporte. Cuando los 70 se regresaron, dice, y le informaron que estaban llenos de alegría, le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Eso es lo que necesitamos creer, iglesia. Yo necesito creer que mientras yo soy desplegado, mientras el desarrollo que Dios ya me dio está muy bueno, pero ahora necesito soltarlo, ahora necesito hacer algo al respecto. No puedo seguir en una silla pensando que el pastor es el que está trabajando en evangelizar, el pastor es el que está trabajando en hacer, el hablar acá a mis compañeros. No, Dios te puso en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con el fin de que tú puedas hacer lo que Él nos dice. Trajeron un reporte: hasta los demonios nos obedecen. Así es que cuando Dios nos manda los grandes retos, necesitamos recordar que Dios está con nosotros. No estamos solos. ¿Y cómo desplegamos? Por último, cuando les dio la gran comisión a los discípulos, les dijo en Mateo 17 lo siguiente: vayan y anúncienles que el reino de los cielos está lejos. ¿No está leyendo conmigo, verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo? Si usted le preguntara a Mateo, pues para él ya estaba a punto de reventar esto. Pero yo creo que era una revelación para que nosotros pudiéramos leerla y pudiéramos creer que en realidad sí está cerca. Hay problemas de identidad en las nuevas generaciones, no saben quiénes son, no saben si van y vienen. No saben. Voy, vengo, ¿para dónde voy? ¿Lo soy, no lo soy? Y eso comienza por eso esto comienza en nuestra casa, porque nosotros somos los que impartimos la seguridad y la identidad de lo que son nuestros hijos en casa. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y eres un hombre y tú eres una mujer. Todo comienza en casa, porque el tiempo está muy cerca. Y luego dice: sanen a los enfermos y resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como hemos que lo recibimos de agrapa, lo recibimos gratis, free. Usted ve un sillón de leather, de cuerito, su vecino lo puso afuera y le pone free. ¿Qué dice? Matanga, dijo la changa. Venga a tu reino y hágase su voluntad, ¿no? Está free. El reino de los cielos y la salvación que Dios nos ha dado es de la misma manera, ha sido completamente gratis para nosotros. Discúlpeme que ahora vengo un poquito más así como como afilado, ¿verdad? Más achilangado. Porque, pero yo le quiero hablar las cosas tal y como son. Yo creo que Jesús hablaba con la verdad y hablaba: esto es. No le daba vueltas, no hablaba con rodeos. Se nos dio gratis, dalo gratis, así de fácil. Estas palabras son muy persuasivas porque nos lanzan a una gran aventura. Esta es una gran aventura, el ir y resucitar muertos. ¿Sabe qué? Yo estoy esperando el día que Dios me dé la oportunidad de resucitar un muerto. No para mi gloria, sino para decir: Señor, sí, tu palabra se cumplió. No porque por mí, que sea la voluntad de Dios. ¿Sabe? He estado en funerales y digo: ¿es este señor? No, ese no es. Ah, bueno. No voy a ser que yo ore por él y sea avergonzado porque no era el tiempo de Dios. Pero aparte, a lo mejor los familiares estaban así como: ya queríamos que se muriera y tú lo trajiste. ¿Se imagina? Que me reclamen, la señora que me reclame: ¿para qué trajiste a mi esposo? Si yo ya, Ya le pedía al Señor que se lo llevara y se lo llevó y tú me lo resucitaste. Le dije que venía un poquito más afilado. Jesús le dio a sus discípulos 6 diferentes maneras para activar el amor. Y les dijo lo siguiente: vayan, ir. No fuimos llamados, iglesia. No fuimos llamados para estar encerrados en un monasterio. No fuimos llamados para solamente llenar este lugar y decir, ah, ya lo cumplimos, ya se cumplió la voluntad de Dios. Yo creo que este 2020 Dios nos va a usar nuestra vida para traer una claridad y para traer ese 2020 a otras vidas. Yo quiero que otros sean bendecidos. Usted ha sido bendecido, yo quiero que otros sean bendecidos. Pero no fuimos llamados para estar encerrados. Fuimos llamados para ser parte del movimiento de Dios. ¿Cómo soy parte de ese movimiento? Señor, hazme sensible a lo que tú quieres para mi vida. Dame esa sensibilidad. Ayúdame a ser sensible. Necesito ir, necesito ser enviado a lo que tú me has llamado. Nos llamó a proclamar. ¿Es nuestro deber el compartir el evangelio, sí o no? No nos condena a Dios si no lo compartimos, ¿eh? No se siente así como, oh my God, ya, estoy condenado. Pero Él vino a rescatarnos, Él nos dio algo de gracia y de gracia lo vamos a dar, lo vamos a compartir. Alguien necesita escuchar acerca de la verdad. Porque usted no sabe cuánto tiempo a veces desde estudiantes, usted no sabe cuánto tiempo pasa la gente a veces en lo mismo y necesitan escuchar que hay un Dios que quiere ayudarles, un Dios que quiere traer un beneficio, un Dios que quiere motivarles, un Dios que les ha perdonado. Alguien necesita escuchar que hay un Dios vivo, un Dios que existe, un Dios que da una esperanza igual como la que tenemos nosotros. Aquel que se casa o que se compromete, a lo mejor diga, mira, ¿cómo estás? Y como que está presumiendo de que se acaba de comprometer. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y si ves, y casi si te da. Recibimos un carro nuevo y ¿qué decimos? Oye, hermano, ya, cuidado con el carro, ¿eh? Oye, ¿de quién es? Oh, es mío. Sí, cuidado. Tratamos de proclamar, o sea, tratamos de que alguien conozca de lo que tenemos, algo precioso, algo que valoramos. El evangelio es de la misma manera. Necesitamos proclamarlo. Mire, vivimos en una nación que nos ha dado todo y nos olvidamos de que comíamos nopales y frijoles. ¿Se nos olvida? ¿Frijoles? ¿Qué son frijoles, papi? Y hasta con caras, ¿verdad? ¿Tortillas? ¿What? Why can't I have McDonald's, Dad? Y hasta en inglés te quieren hablar, ¿verdad? Como para pantallarte. Cállese. ¿Sabes? Ahí va el zape. Vámonos. De aquí, de la puerta para acá es México. Aquí se comen frijoles, nopales y chile. Vámonos. Fuimos a Tijuana hace unos años y me dijeron, ¿no quieres en tu taquito no quieres camarones? Y yo, pues si estoy comiendo birria, pues ¿para qué le van a poner camarones? ¡Dámelos! Le echaron frijoles. Se nos olvida lo grande, lo bueno, lo agradable que son los frijoles. No, que es el evangelio. Es que esto ya lo tenemos. Lo que pasa que se nos olvidó que nos dio algo diferente. Que el Evangelio vino a traernos una sonrisa de oreja a oreja. Y es tiempo de que despertemos y que digamos: Señor, este 2020 es tiempo de que yo haga algo para predicar el Evangelio. Necesito compartir el Evangelio. Y que cada vez que usted apunte 2020, híjole, de veras el pastor me dijo de 2020 y 2020 y estarlo. Esto de 2020 no fue algo que se me reveló a mí. Hay personas que se están reuniendo aquí los jueves y usted quiere venir a las 12 de mediodía a orar y se está orando. Y en medio de eso hubo una profecía y alguien dijo: el Señor quiere traernos una claridad de 2020 este año. Y yo dije: híjole, en cuanto escuché eso, yo dije: sí, lo tomamos para la iglesia, lo creemos y declaramos que nos va a ayudar a proclamar el Evangelio. Y luego dice acerca de la sanidad y nos espantamos en esto, ¿no? Porque dice que sanen a los enfermos. Dios nos manda que vengamos a remendar, a restaurar al enfermo, al quebrantado. Y a lo mejor usted va a empezar a buscar a gente que esté enferma. No. Dios le va a mostrar, Dios lo va a llevar a donde tiene que ser llevado. Pero está hablando también de algo interior, no solamente exterior. Yo lo creo. Yo también creo que Dios nos da la habilidad. Todos. Estos versículos no dicen título para pastores. Esto es para toda la iglesia, que Dios nos ha mandado a orar por los enfermos para que sanen, pero para aquellos que también traen una enfermedad interior. Y luego dice: resuciten a los muertos, dar vida a los cuerpos y espíritus que han muerto. Hablamos acerca de la generosidad y hablamos de cómo había cosas que habían muerto en nuestro espíritu. A lo mejor tenemos un don, una habilidad, un talento y han muerto esas cosas y Dios nos dice: revívelo, yo quiero resucitar esa generosidad en ti. Y de la misma manera, cuando hablamos acerca de resucitar a los muertos, estamos hablando de que Dios nos va a dar la habilidad de que vayamos a platicar y proclamar el Evangelio y que a través de nuestras palabras Dios va a levantar a alguien. Y luego dice: curen a los leprosos. Estoy leyendo acerca del versículo de Mateo capítulo 10, al 7 al 8. Resuciten a los muertos y luego dice: curen a los leprosos. Alcanzamos y servimos a todos los que han sido excluidos. Si usted ha leído bien el Nuevo Testamento, habla de cómo a los leprosos se les ponía en ciertos lugares, eran excluidos. Hay gente que ha vivido de esa misma manera. Hay gente que alguien la excluyó. Tú no vas, tú no, tú estás feo, a ti no te queremos. A lo mejor a nosotros nos excluyeron. Mire, si nos excluyen por causa del Evangelio y nos dicen por causa del Evangelio, yo no dije por causa de chismes y mentiras, por causa del Evangelio es diferente. Si nos hacen no me rechazaron a mí, rechazaron el Evangelio. Pero yo voy a ir a los que han sido excluidos. Hay gente a nuestro alrededor que usted inmediatamente puede pensar y decir: híjole, sí es cierto. Yo tengo un vecino así, o yo conozco una persona así, o conozco una familia o una pareja, gente que la ha excluido, que le han dicho shh. Si usted lo ha vivido, entonces sabe cómo se siente eso. Dios nos ha enviado a ir a la gente que ha sido excluida. Y por último dice: expulsen a los demonios. Usted no se va a poner en la esquina de la Broadway y la Main y con un sign: expulsamos demonios, pase, le vamos a sacar el demonio. ¿Verdad que no? Está hablando de que no le damos cabida al diablo.